Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Frico Jurkovic y Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir otra edición informativa en órbita. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Amenazados.
Iquitos, Guayaquil, Manaus y Tijuana son las ciudades más afectadas en Latinoamérica por la pandemia del coronavirus.
Puesta a punto.
El primer ministro británico se dirigió a la ciudadanía tras recuperarse de COVID-19.
Violencia en Colombia.
El ataque de un grupo armado en el departamento del Cauca dejó muertos y heridos.
Confusión en Estados Unidos.
Se reportaron cientos de intoxicaciones tras los dichos de Donald Trump sobre inyectarse desinfectante.
Más diferencias.
La coalición liderada por Arabia Saudí condenó el estado de emergencia declarado en el sur de Yemen.
En riesgo.
El coronavirus afecta a los residenciales geriátricos de Uruguay y Argentina.
Así titulamos las noticias que ahora los invitamos a profundizar.
Noticias.
Desahuciados.
Iquitos, Guayaquil, Manaus y Tijuana son las ciudades más afectadas en Latinoamérica por el coronavirus.
Todas sufren estragos con sistemas sanitarios colapsados, falta de insumos y cadáveres en las calles, entre otros horrores.
En Iquitos, Perú, Guayaquil en Ecuador, Manaus en Brasil y Tijuana en México, la enfermedad avanza sin control con empresas funerarias que no dan abasto.
En órbita conversó sobre este tema con Jorge Aragón, investigador y sociólogo por la Pontificia Universidad del Perú.
Efectivamente, Iquitos es una de las ciudades del país donde el tamaño, digamos, de la crisis de salud pública es más grande, más agudo, ¿no? Y ahí se combinan creo que varias cosas, ¿no? Tradicionalmente es una región donde, digamos, con serias carencias de presencia estatal y de cobertura de salud pública, ¿no? Entonces, en términos de la magnitud de los contagios, podría ser que sea similar al de otras regiones, solamente que en un contexto, digamos, de mayor precariedad del sistema de salud y mayor precariedad de la presencia estatal, el resultado termina siendo dramático, ¿no?
En los últimos días circuló un video en las redes sociales con decenas de cadáveres envueltos en bolsas de basura en la morgue municipal de Iquitos, en Loreto, Perú.
El gobernador de Loreto, Elisván Ochoa Sosa, dijo que la morgue puede cremar entre 2 y 4 cuerpos por día.
La propagación de la enfermedad hizo que al día lleguen más de 8 cuerpos, lo que desbordó la capacidad.
Todo parece indicar que en el Perú, por lo menos, todavía no ha pasado lo peor, ¿no? Las medidas que el gobierno tomó de manera bastante temprana en términos de aislamiento, de inmovilización, de todas maneras fueron importantes para hacer lo que nosotros aquí en Perú llamamos achatar la curva de contagio, ¿no? Entonces, esas medidas permitieron que no se dispare el número de contagios, el número de personas que necesitaban hospitalización o cuidados intensivos. Pero todavía, digamos, en los últimos días y en las últimas semanas, el número de contagios y de hospitalizaciones y de necesidad de cuidados intensivos sigue creciendo, ¿no? Entonces nos encontramos todavía en un momento ascendente de la curva, ¿no? O dicho de otras palabras, no hemos llegado todavía al pico ni hemos llegado al momento más duro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las perspectivas todavía no pintan del todo bien en los próximos días para el país.
Loreto tiene cerca de 700 casos confirmados y más de 20 fallecidos.
Debido al aumento de casos, se habilitó un terreno en el municipio de San Juan Bautista para llevar los cadáveres acumulados luego de ser cremados.
Hay personas que realizaron un recorrido de hasta 3 días para llegar a un centro de salud.
En este momento el impacto del coronavirus en el Perú ya responde a esa doble dinámica, ¿no? Es un tema de salud pública que se está volviendo, digamos, particularmente difícil de contener y de procesar, y al mismo tiempo ya empezamos también a vislumbrar, digamos, una situación económica muy, muy complicada, ¿no? Las medidas de aislamiento y de inmovilización se comportan como un freno, digamos, inmediato a muchas actividades económicas, y entonces ya se habla de un porcentaje grande de ciudadanos peruanos que no pueden trabajar o que han perdido el trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, ya estamos, hemos sobrepasado los 700 fallecidos, nos acercamos peligrosamente al número máximo de camas de cuidados intensivos con ventilador, que podrían terminar siendo cortas para la cantidad de contagiados que las necesiten. Y el tema económico empieza también a ser muy complejo, porque, entre otras cosas, las personas difícilmente van a poder ser contenidas en sus casas si eso implica que no puedan trabajar.
Era Jorge Aragón, investigador y sociólogo de la Pontificia Universidad del Perú.
Volvió.
El primer ministro británico, Boris Johnson, retomó sus tareas luego de recuperarse de COVID-19.
En su discurso de este lunes 27 afirmó que aún es demasiado peligroso relajar la cuarentena, ya que se podría provocar un segundo brote masivo.
El premier comparó al nuevo coronavirus con un criminal callejero al que el pueblo de Reino Unido había reducido en el suelo.
Un mes atrás, Johnson dio positivo de COVID y llegó a ser internado en cuidados intensivos.
Johnson indicó que no habrá un rápido levantamiento del confinamiento vigente hasta el 7 de mayo.
No podemos definir ahora la rapidez o la lentitud con que se producirán esos cambios, o incluso si se producirán. El gobierno dirá más en los próximos días, señaló.
El cierre del país, el más estricto en tiempos de paz, dejó a la economía frente a una recesión con la mayor acumulación de deuda desde la Segunda Guerra Mundial.
El mandatario afirmó que entendía las preocupaciones de las empresas y que consultaría con los partidos de la oposición sobre los pasos a seguir.
El Reino Unido es una de las naciones más afectadas del mundo por la pandemia, con más de 154.000 contagios y 20.732 fallecidos.
En tanto, en España, autoridades expresaron preocupación por las aglomeraciones durante paseos con niños el último fin de semana.
Este domingo 26 de abril, los menores de 14 años pudieron salir a la calle por primera vez después de más de 40 días de confinamiento.
Las imágenes despiertan alegría porque poco a poco vamos a poder volver a una vida normal, pero también despiertan preocupación.
Estas medidas de desconfinamiento no implican todavía que se pueda hacer todo lo que queramos, advirtió el director del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
Violencia en la cuarentena.
3 personas muertas y 4 heridas de gravedad es el resultado del ataque de un grupo armado en el municipio colombiano de Buenos Aires, en el departamento del Cauca.
Este es uno de los más afectados por la disputa entre narcotraficantes y otras agrupaciones ilegales por el control del territorio.
A la vez, las organizaciones delictivas se enfrentan con las fuerzas militares, lo que genera aún más riesgo para las poblaciones.
El viernes 24, la ONU expresó su preocupación por el aumento de la violencia en el Cauca, que registró 5 nuevas víctimas desde ese día.
Líderes y lideresas de la comunidad afrocolombiana, de gran presencia en la región, son las principales víctimas.
La restricción ambulatoria y el confinamiento son situaciones conocidas para estas poblaciones debido a las incursiones de grupos delictivos en sus comunidades.
Con la cuarentena obligatoria instaurada por el gobierno, estos grupos aprovecharon para reforzar su presencia en los territorios.
Conversamos con Yelen Aguilar Ararat, integrante del proceso de comunidades negras de Colombia.
La situación ya ha estado presente en nuestros territorios. Y como digo, se exacerba en la medida en que de manera obligatoria se conmina a todo el mundo a permanecer aislado, a permanecer confinado, pero a su vez se exacerba en la medida en que, comillas, la presencia estatal se difumina aún mucho más de lo que ya ha sido. Hay un ausentismo total, completo, lo que permite a su vez una mayor libertad para grupos ilegales de moverse dentro del territorio. De hecho, no han cesado sus acciones y tal vez en estos días se han aumentado mucho más.
Sin embargo, también el Estado toma la situación para ejecutar medidas cuestionadas, dijo el activista.
No solamente estos grupos al margen de la ley, el mismo Estado está aprovechando eso. Por ejemplo, con el tema de erradicación forzosa de cultivos de usos ilícitos. Un asunto que se ha venido discutiendo, intentando concertar con las comunidades rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este momento el gobierno está aprovechando para incursionar en algunas comunidades a hacer erradicación forzosa. Esto quiere decir que es con pie de fuerza, con ejército por delante.
La crisis provocada por el COVID-19 evidencia además la falta de servicios básicos en las comunidades.
Precisamente se necesita lavarse las manos con frecuencia y muchas de las áreas donde habitan comunidades negras no hay agua potable. Son de difícil acceso, por tanto el flujo de suministros cotidianos ya de por sí es bastante complicado y restringido, y con las medidas de excepción que se están tomando en estos días, la cosa se pone mucho más complicada. Ahí alguien hacía un análisis en estos días y lo que decía es que llegaban muchos más subsidios y suministros alimenticios, por ejemplo, a las comunidades en prepandemia que en la pandemia misma. Pues, o sea, hablar de los servicios básicos en una comunidad, como tú mencionabas, acueducto, alcantarillado, puestos de salud, de atención médica, etcétera, lo único que uno puede decir es que eso se ha exacerbado y se ha puesto más en evidencia.
Escuchábamos a Yelen Aguilar Ararat, integrante del proceso de comunidades negras de Colombia.
Confusión en Estados Unidos.
Se reportaron cientos de intoxicaciones tras los dichos del presidente Donald Trump de inyectar desinfectante para combatir el coronavirus.
El viernes 24, el presidente sugirió en rueda de prensa realizar esta acción en el cuerpo humano como tratamiento contra el COVID-19.
Durante el último fin de semana, varios estados detectaron un incremento de llamadas a centros de toxicología.
El Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York confirmó una treintena de casos tratados relacionados con consumo de desinfectantes.
El estado de Texas registró al menos 324 personas que llamaron a urgencias por este motivo.
Los estados de Illinois y de Maryland reportaron casos similares y sus gobernadores alentaron a descartar estas prácticas.
Empresas fabricantes de desinfectantes químicos se unieron a los mensajes de las autoridades sanitarias en contra de las declaraciones del mandatario.
El sábado 25, Trump insinuó que podría cancelar sus ruedas de prensa diarias para informar sobre la evolución de la pandemia.
Además, pidió sentido común a la ciudadanía y que sus comentarios del pasado viernes habían sido sarcásticos.
Un informe de Washington Post, basado en 13 horas de intervenciones del mandatario en las últimas 3 semanas, arroja que 25% de sus pronunciamientos resultaron ser falsos o confusos.
En tanto, Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron, convocarán a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por el COVID-19.
Ambos coincidieron en la necesidad de reformar a la Organización Mundial de la Salud.
El 14 de abril, Trump ordenó detener la financiación de su país a la OMS, a la que acusó de mala gestión y encubrimiento de la crisis sanitaria.
En conflicto,
la coalición militar liderada por Arabia Saudí y la Unión Europea condenaron el estado de emergencia declarado en el sur de Yemen.
La Alianza Árabe y el bloque europeo enfatizaron la necesidad de implementar el acuerdo de Riad, firmado en noviembre de 2019 entre el gobierno yemení y el Consejo de Transición del Sur.
El sábado 25, estas fuerzas separatistas declararon el autogobierno.
El Consejo de Transición acusó al gobierno de incapacidad de ejercer sus deberes y de usar recursos nacionales para actividades corruptas.
En tanto, la coalición liderada por Riad y los rebeldes hutíes de Ansar Allah, que controlan parte del norte de Yemen, mantienen la tregua fijada a comienzos de abril por el avance del coronavirus.
Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdul Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes.
En marzo de 2015 intervino en el conflicto del lado de Hadi una coalición encabezada por Arabia Saudí que incluye a otros países de la región.
En este contexto, la actividad de los separatistas del Consejo de Transición del Sur era considerada como una guerra civil dentro de la guerra civil.
Estas fuerzas volvieron a tomar puntos estratégicos en la ciudad de Adén, la segunda más importante del país, como hicieron en agosto del año pasado.
Falta de controles.
El coronavirus llegó a los residenciales geriátricos de Uruguay.
Ya son 2 los adultos mayores fallecidos y 3 los centros con casos positivos de COVID-19.
Junto a Argentina, Uruguay es el país con la población más envejecida de América Latina.
En ambas naciones se discute la capacidad de estos establecimientos para evitar los brotes y muertes por la pandemia.
Uruguay, con 3 millones de habitantes, tiene 630.000 mayores de 60 años, el 18% de la población.
En Argentina hay 7 millones de personas mayores de 60 años, lo que equivale a 14% de la población.
Sputnik conversó sobre este tema con el argentino Eugenio Semino, defensor de la tercera edad.
Creo que es muy seria, muy grave, y lo venimos planteando ya desde que se instaló la cuarentena, solo que no fue oído hasta el día de hoy, porque hay varios problemas. Uno que es estructural, es una actividad que en Argentina se basa fundamentalmente en el recurso humano, es decir, en los trabajadores del sector, que no son tan siquiera considerados personal de salud, son muy mal pagos, tienen que hacer un gran sacrificio, viajar mucho para llegar a su trabajo.
En los residenciales también crece el número de trabajadores infectados por el COVID-19.
La falta de personal contribuye a que las necesidades de los adultos mayores no sean atendidas como corresponde.
Evidentemente, lo que está pendiente de, más allá que el equipo de epidemiólogos que trabaja codo a codo con el Ministerio de Salud y con el Presidente de la Nación, lo ha declarado hace 48 horas como un objetivo prioritario a cubrir, que es el testeo tanto del personal como de los residentes de los hogares. Nosotros venimos insistiendo desde hace tanto tiempo con esto, porque tenemos el ejemplo muy concreto de lo que pasó en España, donde el 50% de los adultos mayores fallecidos, ocurrió esto en internación. Mientras que, por ejemplo, en Alemania, que tiene una población en cuanto a edades bastante similar, no hubo fallecidos en institutos, y esto tuvo que ver con lo que les señalaba anteriormente, que es el testeo permanente. Nosotros obviamente no somos Alemania, no tenemos el recurso económico de Alemania, pero sí podemos hacer testeos muestrales para evitar y anticiparnos a el hecho que hoy está ocurriendo, que cuando ya hay un paciente que hay que trasladar, al momento sabemos que hay 10, 15, 20 más que están ya contagiados, ¿no?
Agrupaciones de propietarios de asilos privados en Argentina reclamaron al gobierno que realice testeos masivos a residentes y empleados cada 15 días y una mayor contención estatal.
Las autoridades aseguran que podría modificar el protocolo de acción vigente para establecimientos privados y públicos.
Hoy correr un gran riesgo para inclusive no ganar el sustento diario es muy, muy difícil incorporar, y por otra parte, el incorporar personal nuevo también tiene la particularidad que hay que chequearlo previamente, habría que testearlo, no solo conseguirlo. Y lo que sí también hay que reforzar son el tipo de insumos de bioseguridad que deben utilizarse, porque se están utilizando insumos que en la vida normal del geriátrico antes de la pandemia eran razonables. Hoy ya no lo son. Cuando me refiero a esto, refiero a barbijos, camisolines, cofias y demás, que ya no vale la calidad usada habitualmente, sino que tienen que estar acorde con la situación que se vive.
Escuchábamos a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.